En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19, ¿no está aún la semilla en el granero? Y luego agrega, mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga.
Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire.
Vamos a repasar un poquito y cerrar la temática que venimos tratando ya por 6 reuniones. El Señor nos vendrá a buscar, nos transformará en gloria. ¿Cómo lo hará? Por su voz de mando. El que es Dios y nos creó una vez, sabe cómo hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos que esperar que Él venga y lo haga. Y realmente estamos fascinados. Vamos a estar fascinados con lo que Él hará y seremos y haremos allá en los cielos. Realmente algo magnífico, algo magnífico. Bueno, recordarán un poquito cómo Pablo fue escribiendo acerca de estas verdades, un poco por la necesidad de la gente que le hacía preguntas o porque tenía incógnitas. Entonces fue él escribiendo Primera Tesalonicenses. Y vimos allí en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Notable ejemplo. Nosotros hacemos lo mismo, como cristianos. Capítulo 4 fue necesario explicar cómo sería esto. ¿Qué pasaría con los cristianos ya muertos y con nosotros los que estamos esperando al Señor? Bueno, llegada la hora, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado con vida o los que estemos vivos todavía para aquel día, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y Él nos llevará, de acuerdo a la promesa que Él les dio a sus discípulos en la última cena, y quedó escrito en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Muy bien, hasta allí Primera Tesalonicenses. Unos meses después fue necesario escribir Segunda Tesalonicenses, pero ni tocamos ese tema, ni abrimos la carta. Es una carta breve, con algún parrafito un poco difícil, pero le siguió hablando y enseñando acerca de estas cosas a los tesalonicenses. Tiempo después, yo les dije, fue necesario desde Éfeso escribirle a los corintios, porque los corintios les costó creer en la resurrección. Y ahí fue Primera Corintios, por carta, Capítulo 15 les explicó a los corintios la importancia de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los seres humanos más dignos de lástima en el mundo. No, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y ciertamente, hermanos, es un hecho muy bien comprobado la resurrección de entre los muertos de Cristo. Hay buenos libros como Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell, El factor de la resurrección, de Josh McDowell, o libros de El caso de Cristo, de Lee Strobel. Libros en los que leemos acerca de evidencias de que Cristo resucitó aquella mañana en Jerusalén y ascendió al cielo unos días después desde el Monte de los Olivos y volverá. Primera Corintios 15. Y en ese capítulo Pablo les enseñó a los corintios y a nosotros también que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en gloria. Es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo que envejece, se afecta por enfermedades, discapacidades, limitaciones, envejece, muere con el correr de los años, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea inmortal. Eso lo va a hacer Dios. magnífico, magnífico. Después fue necesario escribir una segunda a los Corintios. Y en el capítulo 5 que leíamos en la reunión anterior, Pablo dice más y explica allí, ausente del cuerpo, presente al Señor. Nuestro cuerpo terrenal es transitorio, en el cielo tenemos o tendremos un cuerpo eterno. Seremos semejantes al Señor, pero conservaremos nuestra personalidad. ¿Tá? Cada uno será cada uno, siempre igual. Dios creó personas. Incluso la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después resucita la misma persona. Hoy en día se está popularizando por distintos medios la idea, la creencia de la transmigración del alma o la reencarnación. Realmente la Biblia dice lo contrario. O sea, la reencarnación es puro cuento. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después la resurrección. Los que se condenan o se pierden tendrán el juicio final y la condenación final. Nosotros los cristianos estamos en Cristo y somos salvos, resucitaremos y entraremos en las moradas celestiales como el Señor nos ha prometido. Entonces, segunda Corintios. Pero los viajes de Pablo continuaron. Él hizo el tercer viaje misionero y luego resolvió ir a Jerusalén porque amaba a su pueblo y quería predicar allá, y allá en Jerusalén quedó preso. Lo acusaron y quedó preso por un tiempo en Jerusalén, 2 años y largos en Cesarea. Decidieron trasladarlo a Roma por su juicio. Lo acusaban los judíos, en realidad no tenía ningún delito, sino por predicar a Cristo. Lo trasladaron a Roma y fueron esos barquitos por el Mediterráneo. ¡Ah, amigo! Terminó todo en un naufragio terrible, un frío, un hambre. Pero salvó Dios sus vidas y continuó, llegaron a Roma. Y desde Roma, en una prisión domiciliaria, en una casa, Pablo escribió varias epístolas o cartas que llamamos epístolas de la prisión, porque las escribió estando encarcelado. Las cartas de la prisión son Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Dios conservó esas cartas para nosotros. Hacemos bien, hermanos, en leerlas en forma completa. Y en algunas de esas cartas menciona la venida del Señor, específicamente en Filipenses. Fíjense, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, Filipenses capítulo 3.
Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría. Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca.
Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice así, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, mis amigos y hermanos, es como que Pablo repite y tal vez añade algún detalle y repasa lo que ha escrito a otros cristianos. Es que la doctrina es cristiana es así. En algún momento Pablo dice, lo mismo enseño por todas las iglesias. Y aquí va enseñando lo mismo en diferentes epístolas que enviaba a diferentes iglesias en diferentes lugares. Y aquí dice más o menos lo mismo que ya hemos considerado. Y se lo dice a los filipenses. Les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ah, ve hermano, esa es nuestra patria. Esa es nuestra casa. El Señor habló de la casa del Padre. Y aún el Apocalipsis habla de una ciudad colosal, espacial, digámoslo así, la Jerusalén celestial, donde será nuestra morada eterna. Allí viviremos los cristianos salvos para siempre. Algo magnífico. Es una ciudad inmensa, de piedras preciosas y de oro, con unas calles espléndidas y manantiales de agua y árboles frutales. Y lo mejor de todo será que allí estaremos con el Señor. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de allá esperamos que Él nos venga a buscar. Hay algunas creencias religiosas o personas que vienen puerta a puerta diciendo que no, que solo un pequeño grupo va al cielo y los demás no. Y bueno, un montón de cosas. Está tan clarito en las Escrituras que los cristianos, los miembros de las distintas iglesias, los verdaderos cristianos, y somos millones, vamos al cielo, es decir, nos llevará el Señor al cielo. Somos millones. ¿Cuántos millones seremos ahora en el mundo? En el mundo hay unos 7.000, está cerquita, a 7.000 millones de habitantes. Si fuese 1%, vamos a dar un porcentaje muy bajo, 1% de creyentes verdaderos en el mundo, ¿cuántos seríamos? El 1% de 7.000, creo que es 70. 70 millones, ¿eh? 70 millones, pero nos quedamos cortito, bajito. Si fuésemos 2%, sería como 140 millones. A eso agréguele, y estamos hablando de los que vivimos ahora en el mundo, solo Dios sabe el número, ¿no? Obviamente. Y a eso habría que agregarle todos los millones de cristianos que han muerto por 20 siglos de historia, desde Hechos 2, cuando comenzó la iglesia, los creyentes en Cristo, millones y millones. Ahora, ¿cómo Dios hará para levantar a esa cantidad de gente? Recuerdan, el Señor levantó a uno, de hecho es grandioso, ¿no? De hecho es grandioso, levantó a Lázaro. Pero nos elevará incluso para una vida distinta a la de Lázaro, una vida celestial, millones, y a nosotros nos elevará millones. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros tenemos un pasaporte y una ciudadanía terrenal, pero aquí tenemos asegurada la ciudadanía celestial. Y no necesitamos visa para entrar, ¿eh, pastor? Bueno, ya tenemos la visa, la entrada. Es por el hecho de haberle creído a Cristo y de estar en Cristo. Ese es mi derecho, es su gracia, su bendición. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no seremos un número pequeñito, seremos millones y millones de cristianos. ¡Ah, qué maravilla! Y desde allá, dice el texto, versículo 20, del cielo, de donde esperamos que Él venga a buscarnos. Recién alguien me preguntaba, ¿desde qué cielo viene el Señor? Y bueno, será el tercer cielo, le digo. Sí, porque la Biblia habla del cielo de las nubes, donde nos encontraremos con el Señor, el cielo de las estrellas, que obviamente está mucho más lejos, y ya el tercer cielo sería, más allá de todo, la casa del Padre, la Jerusalén celestial. Nosotros esperamos de los cielos que Él nos venga a buscar. Y dice, versículo 20, esperamos al Salvador, que es Jesucristo el Señor. El Señor Jesucristo, Dios en ser humano. Él se hizo humano sin dejar de ser Dios. Por lo tanto, es 100% Dios, 100% hombre y ahora hombre glorificado. Esperamos el Salvador, porque todavía nos tiene que salvar de este mundo, es decir, completar su obra salvadora, como Él la declara en la Escritura. Esperamos el Salvador, nos salvará de la presencia del mal, de la corrupción, de la muerte incluso. Esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Como Él prometió y como dice Tesalonicenses, no va a venir un ángel a buscarnos, no va a venir, no, este mismo Jesús, el Señor Jesucristo tendrá la gentileza y el poder para hacerlo. Nos vendrá a buscar y le esperamos. Le esperaban los creyentes de Jerusalén, los de Corinto, los de Filipos. Aquí están los de Filipos, filipenses. Esperamos al Salvador. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Sí, nuestro cuerpo terrenal es un cuerpo de humillación, porque es un cuerpo pecaminoso o vehículo de pecado, digamos así. Es el cuerpo donde hemos pecado en la vida, ¿sí? Por eso el sentido de humillación. El Señor nos hará nuevos y borrará toda humillación y toda molestia en ese sentido, ¿no? Él transformará, hará una metamorfosis, una transformación, pero vamos a seguir siendo cada uno de nosotros, ¿eh? Transformará nuestros cuerpos, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hoy nosotros somos semejantes unos a otros, pero cada uno individual. Y somos semejantes a Adán, nuestro primer padre, digámoslo así, ¿no? Humanamente hablando. En aquel día vamos a ser semejantes unos a otros, pero semejantes no ya a Adán, sino al Señor. Y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Miren, podemos leer en Lucas, en los evangelios en general, acerca de cuando el Señor se manifestó ya resucitado y mostró ciertas características de su cuerpo. Por ejemplo, Él podía entrar en un lugar cerrado. Los discípulos estaban encerrados en un cuarto con miedo por lo que iba a pasar, y el Señor resucitado entró a la presencia de ellos. Se sentó, le miraban con unos ojos así, ¿se imaginan? Y comió con ellos, o delante de ellos. ¿Comió? ¿Qué comió? Pescado, dice la Escritura, y comió de un panal de miel. Comió. Yo creo que incluso cuando manipulaba ese pescado y ese panal de miel, podían ver sus cicatrices en las manos, porque le dijo a los muchachos, miren muchachos, tóquenme. Le mostró su costado a uno de los apóstoles, que era un poquito, no terminaba de convencerse, no lo retó el Señor. Si usted no se termina de convencer, el Señor no está enojado, pero lea las Escrituras y convénzase, el Señor resucitó. Le mostró el costado a Tomás. Mira, Tomás, aquí entró la espada, la lanza que le abrió el costado en la cruz. Comió con ellos. Les dijo, muchachos, tóquenme, no soy un fantasma, tengo carne y hueso. Habló con ellos, pudo caminar. Después estuvo con ellos en la playa, en la orilla del mar de Galilea, mientras ellos pescaban un poquito, les habló. Eso está en Juan 21. Habló con ellos y les invitó a venir y les preparó allí un pescadito a las brasas, un poco de pan, recordando lindos tiempos de la multiplicación del pan en la pradera y la multiplicación de los peces. ¡Ah, qué bueno fue aquello! Recordar, yo creo que el Señor resucitado los llevó de vuelta a Galilea a los discípulos para que recordasen los primeros tiempos. Porque a veces hay cosas en la vida que nos duelen, ¿no? Para ellos fue un shock tremendo la crucifixión. Pero el Señor resucitado tomó tiempo con ellos, les explicó, les enseñó. Era necesario que el Cristo padeciera, soportara estas cosas, fuese crucificado, muriera, resucitase al tercer día. Los llevó a Galilea, les hizo ese asadito de pescado y pan calentito a las brasas. Y a los 50 días, perdón, a los 40 días, desde el Monte de los Olivos se elevó hacia el cielo. El Señor resucitó y tiene un cuerpo real, y nosotros, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Es necesaria esta transformación, se lo dijo Pablo a los corintios, lo dice aquí también. Hermano, créame, mire, si tomáramos un helicóptero y fuésemos al cielo, lo cual es muy difícil, se nos termina la nafta, pastor, la gasolina, nos caemos pronto. Bueno, pero vamos a imaginarlo, si entráramos en el cielo como estábamos ahora, Dios no nos dejaría entrar, arruinaríamos el cielo. Arruinaríamos el cielo, yo el primero, porque todavía somos indignos, todavía tenemos un cuerpo mortal. Es necesaria esa transformación de la cual habla aquí. Nos transformará en gloria y seremos semejantes al cuerpo de la. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y saben, estar en la Jerusalén celestial, caminar descalzo por las calles de oro, no va a ser lo más grande eso, aunque será fantástico, maravilloso. Lo más grande será en el cielo, estar con Él. Dice Apocalipsis capítulo 21, y verán su rostro y le servirán día tras día. Será algo magnífico, hermano, magnífico. Estar con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Así que, dice, transformará, versículo 21, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sí vamos a tener recuerdos, sí, no importa eso, porque lo habremos superado. Ya no nos va a afectar si alguna vez fuimos maltratados o ensuciados de alguna manera. No, el cuerpo de la humillación nuestra será transformado y ya no nos afectará más aquellos recuerdos. No, transformados en gloria. ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico! No se puede acá. Aquí hay que sobrellevar las cargas de la vida con esperanza. El Señor nos limpió de todo pecado. Siéntase limpio, hermano. Créale a Dios. Él nos lava, nos limpia. Y un día nos transformará en gloria. Nos transformará. ¿Y cómo lo hará? De nuevo la pregunta. Dice versículo 21, por su poder. Punto y aparte. En Corintios dice, el que nos hizo una vez, para eso mismo es Dios, lo va a hacer. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amigo, qué poder,
Todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo, todo lo calma.
Así es, Cristo es nuestra esperanza. Él nos resucitará y transformará, nos hará aptos para el cielo. Así lo fuimos leyendo en toda esta serie de programas radiales a través de las Escrituras, en el Evangelio de Juan, en Primera Tesalonicenses, en Primera Corintios capítulo 15, en 2 Corintios capítulo 5, y ahora recién en Filipenses capítulo 3, y hay más. Hay otros textos con los cuales vamos a completar el tema en nuestro próximo programa. Mi amigo, confíe en Cristo el Señor como su Salvador personal. Dios ha preparado grandes cosas para nosotros, una vida eterna y magnífica, y sobre todo, ser hechos semejantes al Señor. Bueno, mis amigos, los espero. Será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo programa.
Gracias por escucharnos y apoyarnos con sus oraciones. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Le esperamos en nuestro próximo programa, según la buena gracia de Dios.